Bueno, pues si os parece, continuamos.
Bueno, como dijo Enrique, os va a proporcionar todos los materiales que está dando, bueno, la presentación. Me lo va a pasar a mí y yo os voy a enviar a vuestros correos electrónicos, como lo hice con la ponencia del profesor Huergo, que vino hace una semana. Os lo envío a todos en cuanto él me lo pase, ¿vale? Para que lo tengáis vosotros. Nada más. A las 7:30 acabamos y luego hay turno de preguntas para quien quiera preguntarle cualquier cosa. Y quien se tenga que ir a las 7:30 va a haber una persona fuera para la firma, ¿vale? Gracias.
Vale, gracias. Bueno, pues continuando un poco, porque nos queda ahí, bueno, un poco que desbrozar, sobre todo la ley 40-2015. Habíamos visto, bueno, diversas formas de terminación del procedimiento. Otra de las formas de terminación del procedimiento, también es de carácter general, es lo que yo llamo el desistimiento presunto, que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que habíamos visto en los artículos 66 y 67 de la ley, vemos que existe esa posibilidad de requerimiento, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane, y si no subsana, en ese plazo se le tendrá por desistido de tal petición, previa dictado de resolución en los términos que aparecen regulados en el artículo 21 con carácter general en la ley. Otro de las formas de terminación es el denominado archivo por caducidad. La caducidad aparece regulada en el artículo 91 de la ley 39/2015 en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Y dice que cuando se produzca una paralización del procedimiento por una causa imputable al interesado por un plazo de más de 3 meses, la Administración le advertirá que transcurridos esos 3 meses se producirá la caducidad del citado procedimiento. Transcurrido el citado plazo sin que el interesado realice las actividades necesarias para poner otra vez en marcha el citado procedimiento, la Administración acordará el archivo de las actuaciones integrantes de ese procedimiento. Otra forma de terminación. Otra forma es el de los denominados desistimiento y renuncia en el procedimiento administrativo. Podemos decir en relación con ambas que son formas de terminación del procedimiento que lo que requieren es una declaración de voluntad expresa de los interesados, manifestando de alguna manera que no quieren continuar con ese procedimiento. La diferencia reside esencialmente en que mientras el desistimiento recae sobre el propio procedimiento, yo desisto del procedimiento A, pero no sobre el derecho, nada impide que yo, antes de que transcurra el plazo de prescripción de un año, inicie otro procedimiento. Yo renuncio al procedimiento X, pero puedo iniciar un procedimiento Y antes de que transcurra el plazo de prescripción. La renuncia, al contrario, recae sobre el propio derecho. Yo renuncio a mi derecho a reclamar contra la Administración Pública, con lo cual no hay posibilidad de iniciar otro procedimiento sobre la base del mismo derecho. En este caso debemos de tener también en cuenta, para la renuncia en el procedimiento, los condicionantes que se recogen con carácter general en el artículo 6 del Código Civil, que nos regula la renuncia de los derechos, en el sentido de que se exige que la renuncia no sea contraria al interés o al orden público y no perjudique tampoco a terceros. Esto viene un poco en relación, o parece que aquí coge algo en parte, la ley 39/2015, que incluye algo relacionado con este tema, que es el apartado 4 del artículo 93, que nos dice: la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, Laza nos había visto que no perjudique a terceros, que habla del Código Civil, instasen esto su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados estos interesados del desistimiento o de la renuncia. ¿Cuáles son los requisitos generales en ambos casos? La capacidad para la renuncia o el desistimiento, la capacidad general exigida por la ley 39/2015, se puede realizar bien personalmente o a través de representante. Podrá realizarse también en cualquier medio que permita constancia de esa renuncia o de ese desistimiento y en cualquier fase de la tramitación del procedimiento, siempre que sea antes de la resolución del mismo. Otro supuesto especial, quizás de difícil encaje, pero bueno, yo os he dicho que he hecho un análisis global de la ley, que es la desaparición sobrevenida del objeto regulada en el artículo 21.1, párrafo segundo, de la ley 39/2015. En este caso, en el caso de desaparición, raro, pero bueno, se nos puede dar, resulta necesario dictar una resolución motivada y que la misma, una resolución motivada y que la misma sea notificada a los interesados. Dentro de esta categoría podemos incluir algunos supuestos raros, digo, en este tipo de responsabilidad patrimonial, pero bueno, como es la modificación de la realidad física del objeto, la variación del estatus jurídico de los interesados o, con ciertos matices a la que luego nos referiremos, la muerte del propio interesado. Otra forma de determinación, también con carácter general, es la regulada en el artículo 93 del procedimiento administrativo, que es el desistimiento de la propia administración. La propia administración, en base a ese artículo 93, podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Es decir, si yo tengo un procedimiento iniciado de oficio, puedo aplicar el 93 y desistir de ese procedimiento iniciado de oficio. Interesa también poner de manifiesto cuál es el contenido de la resolución administrativa en estos casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto del proceso. Según resulta del citado artículo 31 al que nos hemos referido, la resolución consistirá en una declaración de la circunstancia que concurra en cada caso con una indicación de los hechos producidos y de las normas aplicables. Vamos a remitir, no vamos a entrar en el fondo, que lo que os decía en el tema de prescripción, vamos a decir qué es lo que concurre y por qué la Administración adoptamos en estos supuestos esa resolución. Interesante a mí me parece en el tema de la prescripción que motivemos un poco, ¿no? Poco hagamos una resolución un poco didáctica diciendo lo que es un poquito la prescripción, los plazos, qué efectos produce la prescripción. Pero bueno, ya veis que el artículo 21, en estos casos de terminación del procedimiento, nos permite regular ese tema. Bien. Con carácter especial también se regula en otros procedimientos que podemos ver es el tema del procedimiento o la tramitación simplificada del procedimiento. Más que un procedimiento simplificado es lo que denomina la ley la tramitación simplificada. Aparece regulada de una forma muy pormenorizada en el número 4 del artículo 96 de la ley 3095, en aquellos casos en que las administraciones públicas acuerden de oficio la suspensión del procedimiento de carácter común o general y la iniciación de un procedimiento simplificado, si una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera de una forma inequívoca que concurren dos aspectos. En primer lugar, que existe una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, y en segundo lugar, que existe también, no existe dudas, sobre la valoración del daño y el cálculo de esa cuantía de la indemnización. Los procedimientos administrativos tramitados de forma simplificada deben de ser resueltos en un plazo muy breve, en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. La propia ley nos dice, salvo, nos dice que exista menos plazo en el caso que estemos inmersos en una tramitación ordinaria. Si queda menos de 30 días, continuaremos con la tramitación ordinaria y si no, si concurren los supuestos, iremos a una tramitación simplificada del procedimiento. Trámites. No me quiero extender mucho porque prefería entrar más en un poquito, que me va a quedar poco tiempo en el tema de la ley 40/2015, lo veis ahí, inicio a solicitud de oficio, subsanación, las alegaciones se reduce el plazo de 5 días, trámite de audiencia. Nos introduce ahí un tema que es el informe del servicio jurídico, que es lo que me llama a mí un poquito la atención. Y dice que debemos pedir informe al servicio jurídico cuando sea preceptivo. En general, en Galicia, en la comunidad autónoma, se suele entender en los procedimientos que el servicio jurídico es la asesoría jurídica general de la Xunta de Galicia. Es lo que solemos entender. Entonces, aquí habla de una posibilidad de pedir un informe cuando sea preceptivo a la asesoría jurídica general de la Xunta, en este caso. Pero vemos que la propia ley no nos dice cuándo es preceptivo. Por lo cual tenemos que acudir al ordenamiento interno, a la regulación de la propia comunidad autónoma en relación con ese tema. Y así, si vais a la Ley 4/2016, una ley moderna que regula la ordenación de la asistencia jurídica de la Administración General de la Comunidad Autónoma y su sector público, en relación con estos dictámenes, aquí, sí, en relación con esos dictámenes, podemos acudir, creo que era en el artículo 8, Ahora, en la ley está 4/2015 que regula la ordenación de la asistencia jurídica de la Xunta de Galicia, en el que se regula las funciones y cometidos de la asesoría jurídica general, podemos acudir al artículo 8, el que nos habla de los dictámenes preceptivos, dictámenes que son obligatorios pedir a la asesoría jurídica general de la Xunta. Y entre esos dictámenes no aparece ninguno relacionado con la responsabilidad patrimonial, con lo cual nos queda un poquito en el aire a ver a qué se refiere ese informe del servicio jurídico cuando sea preceptivo. Vamos a la ley nuestra y nos dice que no, salvo que haya algún tipo de modificación, porque podéis leer el apartado G del artículo 8, nos dice, salvo que alguna disposición establezca el carácter preceptivo. Pero en principio el órgano competente sería la asesoría jurídica, pero en su normativa interna este informe en relación con la responsabilidad patrimonial del procedimiento simplificado no aparece como un dictamen de carácter preceptivo. También vamos a tener que seguir pidiendo dictamen de consejo consultivo, órgano equivalente, se va a reducir los plazos para la emisión del informe, no nos dice plazo, pero nos viene a decir en un plazo prudencial, en el sentido que nos permita cumplir con ese plazo de 30 días que tenemos para resolver el procedimiento. En el caso de que el consejo consultivo nos emita un dictamen que sea contrario a la propuesta de resolución, con independencia de que se siga o no ese dictamen, ya vemos que ese dictamen es preceptivo pero no es vinculante, ello ya nos va a obligar automáticamente a incoar un procedimiento ordinario, a acudir al procedimiento ordinario. Si el dictamen es desfavorable a esa propuesta de resolución, tenemos que ir. Y en el caso de que vayamos a esa iniciación o a ese nuevo procedimiento ordinario, la propia ley nos dice que se entienden convalidadas todas las actuaciones que hemos realizado en esa tramitación del procedimiento, menos la fase anterior a la petición del dictamen. El dictamen no se entiende convalidado, con lo cual tenemos que volver otra vez a la misma, plantear la resolución y volver a tal. Otro aspecto, en el caso también nos dice la ley que en la tramitación de estos procedimientos de carácter abreviado se exija un trámite que no parezca previsto, se tramitará, que parezca previsto o que no parezca previsto de forma específica o especial en la propia ley, se seguirá también la tramitación ordinaria del procedimiento. Debemos de reiterar una cosa, ya para finalizar, que es una mención especial al apartado E del artículo 114 de esta ley, que nos dice que pone fin a la vía administrativa la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación pública, privada, de la que se derive esta responsabilidad patrimonial. ¿Qué importancia tiene? Bien, si nos vamos a la regulación general de los recursos, vemos que como agota la vía administrativa, solo tenemos dos vías, o bien el recurso potestativo de reposición ante el órgano que dicta la resolución, o bien en el plazo de 2 meses acudir al órgano competente de la jurisdicción contencioso administrativa, que habíamos visto que la competencia nos viene determinada en el artículo 8 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Termina la regulación en la ley 39/2015 dándonos unas instrucciones sobre quiénes son los órganos competentes para resolver estos procedimientos y distingue en función de diversas administraciones. Lo podéis ver en el artículo 92 de la propia ley, que nos dice la Administración General del Estado, el ministro en primer lugar, o el Consejo de Ministros, veremos en el supuesto especial contemplado en el artículo 32 de la ley 40/2015, o cuando una ley lo disponga expresamente. La administración local, los órganos correspondientes que tengan atribuidas las competencias en el ámbito de la administración local. Comunidades autónomas, los órganos correspondientes a las mismas. Entidades de derecho público, nos dice las normas que determinen el régimen jurídico. Ese régimen jurídico, las normas que nos determinen el régimen jurídico de estos entes públicos, también nos pueden determinar quién es el órgano competente para resolver ese tipo de procedimientos de responsabilidad patrimonial. En Galicia, sin embargo, tenemos una norma específica, una norma que data del 2001, de la que os he hablado anteriormente, que es la Ley 6/2001. En la cual el artículo 5 nos dice que será competente para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial el consellero respectivo. Residencia siempre en el consellero. Bueno, independiente siempre que cumplamos los requisitos de la Ley 39/2015, esa posibilidad de delegación de competencias que nos permite en relación con diversas resoluciones de los órganos administrativos. Salvo, nos dice que una ley de carácter especial atribuye esa competencia a la Xunta de Galicia. En este caso, como habíamos visto, artículo 4, en relación con el 6 de la ley 1/83, Consello de la Xunta de Galicia. Sistema similar al del Estado. Nos da también una regulación de los órganos. Puede entrar un poco en contradicción. La ley, por un lado, nos dice, oiga, lo que digan los estatutos o las normas de funcionamiento. Sin embargo, aquí la ley 6/91, en vigor, mientras no sería lo contrario, dice que será competente para resolver estos procedimientos de responsabilidad patrimonial contra órganos y entes públicos el consellero competente, o sea, el titular de la consellería, la que figura escrito el citado órgano o ente público. Veremos un poquito la resolución. Con esto un poco, esta es la fase de, que podríamos decir, con esto doy por concluido lo que es la fase procedimental, que viene constituida, como os he señalado, en la Ley 39/2015. Ya veis que no hay muchas diferencias con la regulación que teníamos anterior, y tener en cuenta que siempre, igual que va a pasar ahora en la Ley 40, nos va a meter cositas del Real Decreto 429/1993. En relación con la responsabilidad en la Ley 40/2015, aquí tenéis el capítulo 4, ya lo veis ahí, nos regula la responsabilidad patrimonial en dos secciones. La primera, que nos va a regular la responsabilidad de las administraciones públicas, y en segundo lugar, también esa responsabilidad especial que podríamos hablar, que es la responsabilidad de autoridades y del personal. Así, podemos decir que la sección primera empieza con el artículo 32, que como veis ahí coincide parcialmente con el artículo 139 de la Ley 3092. En los dos primeros apartados vamos a enumerar los requisitos para que nazca la obligación de indemnizar. Esa obligación de indemnizar que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento o mal funcionamiento de los servicios públicos. El artículo 32 amplía, digamos ahí, el ámbito de aplicación en varios supuestos. En primer lugar, ya lo veis ahí, por el funcionamiento de la Administración de Justicia y por el mal funcionamiento del Tribunal Constitucional. Respecto, veremos después, de la tramitación, el Tribunal Constitucional acota a los recursos de amparo y a las cuestiones de inconstitucionalidad. Además, también, que nos va a regular la responsabilidad del Poder Legislativo, aunque esto ya se contenía una regulación en la antigua Ley 30/1992. Se diferencia un poco del antiguo artículo 139 en que añade dos previsiones generales. En primer lugar, nos va a introducir la responsabilidad que deriva de las leyes inconstitucionales, que veremos, y también la responsabilidad que deriva de aquellas normas que hayan sido declaradas contrarias contra el derecho de la Unión Europea. Veremos que estos son novedades. Empieza el artículo 32.1 de la Ley 40, en el que se reconoce el derecho a los particulares a ser indemnizados, la fórmula podemos decir de carácter general, a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y sus derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Pero establece ya aquí dos excepciones. La primera, que el particular tenga dos excepciones, que el particular no tenga el deber jurídico de soportar hechos daños, y en segundo lugar no responde a la administración cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar esos daños, y también en aquellos supuestos en que los daños se produzcan por un acontecimiento de causa mayor. Para ver lo que es causa mayor tenemos que ir a la jurisprudencia, bien al Código Civil, que nos habla de los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, etcétera, etcétera. La mayor novedad es que formula expresamente una exigencia de antijuridicidad objetiva. Ya no nos va a importar tanto que la conducta del autor, en este caso de la administración pública, sea contraria a derecho, sino que el lesionado, la persona que sufre esa conducta, no tenga el deber jurídico de soportarlo. Es lo que se llama una antijuridicidad objetiva. Yo no es que la administración haya actuado mal, sino al revés. Yo no tengo el deber de soportar ese daño que se me ha causado por parte de la administración. Exigencia que también la repetimos en el artículo 34.1 de la ley 40, en el apartado primero, que reproduce también casi su integridad el apartado primero del artículo 141 de la ley 30. Solo serán indemnizables, nos dice este apartado, las lesiones producidas por el particular provenientes de los daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con las leyes. Y se añade otra circunstancia que no nace, que también implica que no existe obligación por parte de la Administración de indemnizar los daños. Y es que se deriven, nos dice la propia ley, de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos o de la ciencia o la técnica existente en el momento de la producción de los mismos. Es lo que se llama los riesgos de futuro de progreso científico. Libera, por tanto, esos riesgos a la Administración. Sin embargo, modula la responsabilidad en el sentido de que obliga, de alguna manera, la Administración contempla la posibilidad de que la Administración dé respuesta a estos daños a través de prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer en estos casos, basadas siempre, como veremos, en razones de oportunidad, no de legalidad, de oportunidad por parte de la Administración Pública y que, por tanto, nos van a quedar fuera de este ámbito de la responsabilidad patrimonial. El artículo 32.1 cierra con un segundo párrafo, también interesante, y nos dice que la anulación en vía administrativa o por orden jurisdiccional contencioso administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma responsabilidad patrimonial. Una norma de carácter claro, lo cual, que coincide esto también con lo que ya nos regulaba el artículo 142.4 de la ley 30/1992. No quiere decir, o sea, esto es una disposición, podríamos decir, general, lo cual no quiere decir que realmente no excluye totalmente, porque podría derivarse de esa actuación una responsabilidad humana. Los requisitos para que surja la responsabilidad, bueno, esto nos daría para una clase entera o dos. Yo no voy a entrar porque esto me daría a mí para una clase o dos enteras, porque ya veis que el daño alegado ha de ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado en relación a una persona o un grupo de personas. Nos daría esto, yo os digo, hay multitud de jurisprudencia en relación cuando es el daño evaluable, individualizable, tipos de daño, daño moral, todo eso que no voy a entrar porque yo os digo que me llevaría prácticamente, no me llegaría una clase. Lo único es que, como os había prometido, al final de la clase os voy a hacer esa cita bibliográfica y os voy a enseñar una serie de manuales o de sitios donde podéis encontrar o profundizar sobre este tema del daño en concreto. Otra cuestión que también se va a regular otra novedad en el artículo 32, en los apartados 3, 4 y 5, va a ser la responsabilidad por actos del Poder Legislativo. Al tratamiento que podíamos ver que hacía el artículo 139, se ocupaba únicamente de los daños que podía causar actos del Poder Legislativo que fueran de naturaleza no expropiatoria. Circunscribía solo esos casos. En la redacción actual suma el artículo 32 dos supuestos de responsabilidad que hasta ahora únicamente se habían sido reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En un caso es la responsabilidad que tiene su origen en la declaración de inconstitucionalidad de una norma o la declaración de una norma como contraria al derecho europeo. La primera nos aparece en el número 4 del artículo 32 y la segunda en el número 5 del citado precepto. También nos recuerda el artículo 32.3 que la responsabilidad del Estado legislador nos precisa de los requisitos específicos que se realizan a continuación, que nos dice ahí, pero también nos dice que deberán concurrir los requisitos previos regulados en los apartados anteriores. O sea, va a exigir que concurran los requisitos necesarios para que concurra esta responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Tendremos que remitirnos otra vez a la Ley 39/2005. Uno de los supuestos es la responsabilidad declarada por una norma con rango de ley. Tras el reconocimiento, hemos visto por la jurisprudencia de esa responsabilidad de daños causados por disposiciones normativas con rango de ley, se produce una reforma en la Ley 30/1992, en el año 99, que incluye ese tipo de actos legislativos que no tengan naturaleza expropiatoria. Así, el apartado tercero del artículo 32 de la ley da un cambio de redacción anteriormente, pero que incluye, reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas en todas las lesiones que sufran bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tenga siempre el deber jurídico de soportar. El reconocimiento de este derecho, sin embargo, la ley lo modula y lo supedita a la concurrencia de dos aspectos. En primer lugar, que así se establezca en los propios actos legislativos, o sea, que así lo establezca la propia ley, y tendrá también los efectos y la extensión que la propia ley determina. O sea, nos dice el propio artículo de la Ley 39 en los términos que ellos se especifican. Con lo cual, vamos a dejar un amplio margen al poder legislativo, que nos defina los supuestos en concreto y en qué condiciones vamos a poder exigir esa responsabilidad patrimonial. Otro de los supuestos es el caso de una ley declarada inconstitucional, que esto sí que constituye una reforma novedosa introducida por la Ley 40. Son dos nuevos supuestos de una aplicación, el primero, de la aplicación de los daños que se deriven de la aplicación de una norma que se declare de carácter inconstitucional. Deben de darse los requisitos que aparecen especificados en el apartado 4, ¿no? En primer lugar, que la norma con rango de ley incluye no solo leyes, sino todas esas disposiciones que tengan carácter decretos leyes legislativos, que sea declarada inconstitucional, primer requisito. Segundo, que la lesión sea consecuencia de la aplicación de esa norma. Y el tercero, más alambicado, más que hay que leerlo con detenimiento, nos dice que el particular haya obtenido en cualquier instancia una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó dicho daño, siempre que en ese recurso, añado yo, hubiera alegado la inconstitucionalidad de la norma. Vemos que normatiza un poco. Este requisito resulta controvertido, pues nos va a restringir enormemente la aplicación de este supuesto de responsabilidad patrimonial por normas inconstitucionales, porque va a obligar a varias cosas al que he lesionado. En primer lugar, nos va a obligar a agotar la vía administrativa, a tener que recurrir en vía administrativa. Después voy a tener que interponer un recurso contencioso administrativo, porque nos lo exige. Después ha de recaer una sentencia firme que me desestime. Tengo que tener una sentencia desestimatoria. Y no solo esto, además, debemos de haber alegado la inconstitucionalidad. Vemos unos requisitos un poco alambicados. Un poco esta solución late, pues un poco la idea de que si no existe un agotamiento, podríamos decir, de la vía administrativa y jurisdiccional, no podemos llegar al resarcimiento de ese tema. Esto va en contra, veremos lo que resulta un poco, el legislador le ha dado un poco de vuelta, y va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que era mucho menos exigente en relación con este tipo de responsabilidad. E incluso, aun a pesar de ser más benévola esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluso había sido modulada por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Os puedo leer un párrafo aquí de una que nos dice que es contrario al derecho de la Unión Europea la regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción, esto nos metemos en el derecho comunitario, del derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia, de una ley que sea contraria al derecho comunitario, solo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso internas para dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley. O sea, es aún más abierta. Os voy a decir, no hace falta que usted agote nada. reclame directamente. O sea, usted ya puede ir directamente. No. O sea, el Tribunal de Justicia dice, no puede restringir usted esta aplicación. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, hemos lo que hacemos muchas veces sobre el papel queda muy bonito. Oh, mira, tenemos ahí por inconstitucional de las normas, pero vamos viendo y al final pues van a ser supuestos complicados. En parecidos términos, el artículo 32 se ocupa de la responsabilidad por disposiciones contrarias al derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la redacción del precepto nos suscita dudas. Nos suscita dudas, ¿por qué? Porque no nos precisa qué tipo de infracción del derecho comunitario puede constituir o abrirnos esta vía de la responsabilidad. No lo sabemos, no nos lo concreta. Con lo cual, podíamos entender en un principio que podíamos exigir esta responsabilidad patrimonial cuando deriven dados tanto de esa aplicación, que sea norma de una norma contraria al derecho comunitario, como en otros supuestos, como puede ser la falta de transposición de una directiva dentro del plazo o también cuando esa transposición de la directiva sea incorrecta, cuando sea una transposición de la directiva incorrecta. El segundo requisito, únicamente se reconoce el derecho a ser indemnizado. Lo mismo que hemos visto en la anterior, derecho contrario, lo que veis, sentencia firme desestimatoria, el mismo supuesto que el anterior. Cambiamos Unión Europea por inconstitucionalidad, pues norma contraria al derecho de la Unión Europea. Los mismos requisitos. Pero aparte, el artículo 32.5 nos exige más requisitos, en caso de una norma contraria al derecho comunitario europeo. En primer lugar, nos dice que la norma ha de tener por derecho conferir derechos a los particulares, esa norma de derecho comunitario, y en segundo lugar nos dice que el incumplimiento sea suficientemente caracterizado. Para saber lo que es un incumplimiento suficientemente caracterizado vamos a tener que ir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿no? O incluso a la del Supremo. Yo, por ejemplo, tengo aquí unas anotaciones de la jurisprudencia española que nos dice que para valorar si un incumplimiento está suficientemente caracterizado, dice que hay que acudir al criterio de inobservancia manifiesta y grave por parte del Estado miembro de los límites impuestos a la facultad de apreciación, valorándose las circunstancias como la claridad y precisión de la norma, el carácter intencional o involuntario del cumplimiento, un poco ver qué tipo de norma comunitaria nos entramos, si es clara los derechos que atribuye, si existe una negligencia en relación con la misma. El último requisito que nos establece este artículo es que existe una relación de causa directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Esa relación causa-efecto. Imponemos una obligación y la Administración no tal. A esto hay que añadir también un par de reglas comunes a los dos. Por ejemplo, el apartado sexto del artículo 32... Podéis ver que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter contrario de una norma al derecho comunitario producirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en este caso, o bien en el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOE. Salvo, como se había mencionado anteriormente, que la sentencia disponga otra cosa. Algún autor dice que esta redacción es incorrecta. ¿Y por qué lo dice? Porque no es buena técnica, yo estoy de acuerdo con él, lo poco que sé de derecho comunitario, que claro, realmente él nos dice, yo le doy la razón, que ¿qué quiere decir que se declare el carácter de una norma contraria al derecho comunitario? ¿Por qué? En primer lugar, porque en el ámbito del Tribunal de Justicia o de la legislación o de la jurisprudencia comunitaria no existe este tipo. O sea, el Tribunal de Justicia lo que puede hacer es declarar un incumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones contraídas con la Unión Europea o incumplimiento del derecho comunitario. Pero no puede decir que esta ley es contraria al derecho comunitario, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no va por esa vía. Y lo que hacen los órganos jurisdiccionales españoles no pueden decir que es contraria, sino lo que hacen es no aplicar esa norma, en los casos en que el derecho comunitario tenga preeminencia, siempre tengamos, ¿no? Entonces, lo que hace, entonces, ¿qué podemos circunscribir? En aquellos casos, aquilatar este supuesto, aquellos casos que el Tribunal de Justicia declare que esa norma incumple el derecho comunitario, no que es contraria, que implica, o en aquellos casos que el Tribunal Nacional dice, yo no aplico esta norma porque es contrario al derecho comunitario, al reglamento tal, al tratado, etcétera, etcétera. Aquí la atamos ahí. Otra referencia nos acota ya el plazo. en el plazo y así en el párrafo segundo del artículo 34.1 nos dice que serán indemnizables los daños producidos en el plazo de 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de la norma o que sea contraria dicha norma al derecho de la Unión Europea, salvo, también nos deja abierto, que la jurisprudencia disponga lo contrario. Otro de los supuestos es la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Poco voy a decir lo que dice el artículo 32 de la ley, que nos va a remitir para todo, y yo me remito, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se remite, como hacía también esta amparca, pues como la que se contenía en el artículo 139.4 de la Ley 30/1992. Otra responsabilidad especial es la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional. Este apartado, el artículo 32, en el apartado octavo, nos reproduce ya sin más lo que ya se contenía en el artículo 139.5 de la Ley 30/1992, sobre la responsabilidad derivada del mal funcionamiento, en este caso, del Tribunal Constitucional en la tramitación de dos supuestos, el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad. O sea, no nos va a permitir predicar la responsabilidad patrimonial de otro tipo de actuaciones del Tribunal Constitucional, sino solo en esos supuestos recursos de amparo o recursos de inconstitucionalidad. ¿Qué nos ocurre? Que es un poco aquí el tema de Juan Palomo. En el sentido de que, hombre, un poco el Tribunal Constitucional se lo guisa y se lo come. En el sentido de que la declaración de existencia de ese funcionamiento anormal del propio Tribunal Constitucional, ¿a quién corresponde declararlo? Pues al Tribunal Constitucional. O sea, es el que va a decir, funcionamos bien o funcionamos mal. E incluso ha aquilatado más este tema, nos ha cerrado más la cosa, porque ha dictado un auto, el auto 194/2010, que nos dice que cuando resuelvo sobre ese tema el Tribunal Constitucional, eso es una auténtica resolución jurisdiccional. Como el Tribunal Constitucional es la cúspide de la pirámide jurisdiccional en nuestro país, no hay posibilidad de recurso ninguno. O sea, si el Tribunal Constitucional, ante una reclamación de responsabilidad patrimonial, dice, estima que su actuación ha sido correcta, no hay nada que hacer. Ya lo deja en ese auto y dice, no. Mire, esto no es un dictamen, es una resolución judicial. Como soy el supremo órgano jurisdiccional, no hay recurso ni posibilidad de vía jurisdiccional de ningún tipo. Solo a partir, claro, vamos a sentido contrario, solo en el supuesto extraño y tal, que el Tribunal Constitucional declare errónea su actuación, es cuando procede a tramitar esa reclamación de responsabilidad patrimonial, que se hace un procedimiento administrativo que se inicia ante el Consejo de Ministros e instado por el propio ministro de Justicia. Y es preceptivo también, aunque ahí veréis, también es una cosa llamativa en la ley, que si veis en el artículo 32.8 de la ley reguladora, nos dice que con audiencia del Consejo de Estado. No existe audiencia del Consejo de Estado. Es un dictamen del Consejo de Estado. No hay esa posibilidad. No hay audiencia. No es un particular, no es un interesado. Es un error de la ley. Es dictamen del Consejo de Estado. Aunque la ley ponga audiencia, tenéis que tener dictamen. Es lo que más lógico. Otro daño es la responsabilidad de las administraciones públicas por daños y perjuicios causados a terceros. No es una regulación novedosa, la vamos a ver que tiene el artículo 32.9, pero la vamos a encontrar, yo no voy a insistir mucho, que se nos va a remitir para la regulación de esta responsabilidad al artículo 214 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como se había señalado anteriormente, en aquellos casos en que la Administración cause daño cuando ese daño sea consecuencia inmediata y directa de una orden directa de la propia Administración o eso provenga de deficiencias del propio proyecto, en cuyo caso se exige la responsabilidad patrimonial. Nos vais al artículo 214.2 del texto refundido de la Ley de Contratos. En cuanto al procedimiento a seguir, el artículo 32.9 nos dice que será el procedimiento previsto en la Ley 39, en este procedimiento de tal. Todo ello también debemos entenderlo sin perjuicio de la legislación aplicable, en este caso preferente, que sería la Ley de Contratos o el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la ley que en el futuro sustituya a esta ley. Interesa también, lo podéis ver ahí, que ve un trámite especial, la Ley de Contratos, el artículo 214.3, que ve una especie de trámite de audiencia al perjudicado, ¿no?, que permite dirigirse a la Administración Pública para al órgano de contratación, para que este oído el contratista determine un poco quién es responsable, si el contratista o la propia administración. Lo podéis ver en el número 3 del artículo 214. No me extiendo más. La responsabilidad concurrente. Claro, en la actuación pública pueden concurrir diversas administraciones públicas. Aquí estabas refiriendo en diversos ámbitos. Es una responsabilidad de tipo solidaria entre las administraciones públicas y toma la regulación del artículo 140 de la ley 30/1992 y también parte de la que se contenía en el artículo 18 del Real Decreto 423/1999. El apartado primero, prácticamente igual al artículo 140, que recalca que la responsabilidad es solidaria de las administraciones públicas. El criterio de solidaridad siempre será el empleado. Nos dice la ley cuando la responsabilidad dimane de una gestión de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas. No nos dice la ley qué tipo de actuación conjunta, con lo cual podemos entender cualquiera de esas modalidades de actuación conjunta entre administraciones públicas, como pueden ser los convenios de colaboración, los consorcios, las mancomunidades, etcétera, etcétera. Pero, independientemente de cuál sea el tal, debemos estar también, nos dice el 33.1, a el instrumento jurídico que de alguna manera regula esa actuación de las administraciones públicas. Será precisamente ese instrumento jurídico, en virtud del apartado tercero, y nos va a atribuir la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos en que exista una responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas. Con carácter principal, ¿quién va a ser el competente? A la administración designada en los estatutos o ese instrumento de colaboración. En segundo lugar, en relación con las reglas de organización de ese ente, y en tercer lugar, a la administración que ponga más dinero en esa actuación, que tenga un preponderante interés económico. El artículo 33.2, tenemos una redacción equivalente o similar al artículo 140 de la ley 30/1992, y dice que la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, al interés, a la intensidad de la intervención, y la responsabilidad, como se señaló anteriormente, será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. El apartado cuarto del artículo 33 está inspirado en el artículo 18.2 del Real Decreto 429, y en él se exige que la administración competente, en todo caso, para instruir e incoar esos procedimientos y para resolver, ponga en conocimiento de las restantes administraciones implicadas en el plazo de 15 días para que éstas puedan, de alguna manera, alegar lo que estimen por conveniente. Voy a ir pasando ahí, la Administración de Justicia, acusación de contratos. Otro tema, que es el tema de la indemnización, que nos aparece ahí un poco de rondón, que es en el artículo 34, muy equivalente al artículo 141 de la antigua ley, y en el apartado segundo vamos a regular los criterios para determinar la indemnización. Habrá que interpretar siempre con el principio sentado por el Tribunal Supremo, que es de reparación integral de los daños a la víctima. Tenerlo en cuenta siempre, efectos de modulación, de valoraciones, siempre el tribunal lo que nos va a exigir es, no, repare usted integralmente el daño causado a la víctima. El primer inciso se remite a los criterios de valoración que ya habíamos visto anteriormente, de la legislación fiscal, despropiación forzosa y demás normas de aplicación, ponderándose, en todo caso, con las valoraciones predominantes de mercado. Esto podríamos decir en relación con los daños de carácter material. Previsión análoga ahora se ve completada en los supuestos de daños personales. En el artículo 141.2, que también se regulaba este tema, y nos dice que se podrá tomar como referencia la valoración incluida la normativa vigente en seguros obligatorios y materia de seguridad social. Nos podemos remitir a esa ley 35/2015, que nos va a regular esos seguros obligatorios, o bien a la normativa de seguridad social. No sé ahora, porque parece que el otro día se publicó, yo no me enteré, un nuevo texto refundido de la ley de seguridad social, pero antes este tema se regulaba en el artículo 150 del texto refundido de la ley de seguridad social del año 1994, y había una orden de desarrollo, que era la orden de 16 de abril de 1969, que fue adaptada, evidentemente, a los tiempos, por una orden, la orden ESS 66/2013 de 28 de enero, que nos adapta de alguna manera esas valoraciones de los daños. Tener en cuenta una cosa, que según el Tribunal Supremo la aplicación de estos baremos no es preceptivo. La valoración para los tribunales va a ser orientativa. No van a estar de ninguna manera vinculados. Yo aplico la ley tal, no. O sea, no van a estar vinculados. Pueden tomar como referencia o no. Pues dicen, no, mire, es que son 36.523 tal. Y el Tribunal Superior de Justicia dice, no, yo estimo que son 40.528. O sea, no va a estar. Sirve de criterio ponderativo, pero no va a vincular, tenerlo en cuenta, porque siempre está el tema de la restitutio ad integrum del dañado. Tengo que reparar todo tipo de daños, no los que me diga, incluso más allá de los que me pueda pedir la propia parte actora. Momento en que podemos exigir esa responsabilidad. El día en que la lesión efectivamente se produjo. Dice actualizado al momento en que se dicte la resolución o que se concluya el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Introduce la ley dos pequeñas modificaciones. En primer lugar, el índice de referencia. Antes nos íbamos al llamado IPC, adecuábamos las valoraciones al índice de precios al consumo y ahora nos llamamos al denominado, que yo no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, al índice de garantía de competitividad, fijado también por el Instituto Nacional de Estadística. Introduce también otra modificación en relación con los intereses de demora, que antes se remitía única y exclusivamente a la Ley General Presupuestaria, a la Ley 47/2003, y ahora admite la posibilidad de que también tomemos como aplicativa las propias leyes presupuestarias de la comunidad autónoma. En el caso nuestro, el decreto legislativo es 1/99 de la Ley de régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. Otra regulación, el artículo 35, es la responsabilidad de derecho privado. Ha cambiado bastante. ¿En qué sentido? Yo os lo digo porque la responsabilidad ya nos habla de que la exigencia, aunque actuemos a través de un sujeto de derecho privado, que en todo caso la exigencia de responsabilidad se dirija al ente público, el cual ha de tramitar un procedimiento de carácter administrativo. Temas, bueno, conocemos, conciertos sanitarios, yo presto una asistencia sanitaria a través de un hospital privado. Ahora, con esta nueva redacción de la ley, yo puedo exigir directamente por mal funcionamiento o algo que me ha pasado al hospital privado a la administración pública. Cambia, ya no es una responsabilidad de tipo extracontractual. Respondo, aunque el causante del daño sea esa entidad privada. Otra cosa es que después veamos que yo pueda repetir, repercutir, etcétera, etcétera. Pero nos va a exigir que puede exigirse por el procedimiento. Y será también, nos dice la propia ley, la ley de jurisdicción contenciosa administrativa, la competente. Tema un poco raro porque vamos a ver, bueno, una responsabilidad de carácter privado, pero que vamos a tramitar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. La última responsabilidad es la responsabilidad de las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas, los funcionarios, empleados públicos, que aparece regulado en el artículo 36.1 de esta ley. Debemos partir de la premisa de que el sistema español de responsabilidad patrimonial es un sistema de responsabilidad directa y exclusiva, por lo que para hacer efectiva esta responsabilidad debemos de demandar directamente a la administración pública, Y esto se recalca más en el tema de la responsabilidad del personal al servicio de la administración pública, que debemos de demandar a la administración pública para, de alguna manera, lograr un resarcimiento o indemnización. Nos lo dice el artículo. Esto nos va a impedir que las autoridades y los funcionarios sean demandados ante la jurisdicción civil por daños causados. Siempre vamos a tener otra cosa, veremos, es la jurisdicción penal, pero nunca vamos a poder demandar funcionarios en vía civil por daño. Siempre tenemos que ir al tema de la responsabilidad patrimonial. Nos regula también el 36.2, que es la denominada acción de regreso. Claro, si yo pago por la metedura de gamba de un funcionario y un empleado público, yo tengo una acción de regreso. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo reclamar de ese funcionario la indemnización que yo he pagado a un tercero a consecuencia de esa mala actuación de ese personal. Es una acción de regreso, de repetición. Me llama la atención porque esta acción de regreso es obligatorio, nos lo dice expresamente la ley, con lo cual, pues bueno, va a haber problemas, sobre todo en temas de responsabilidad. Vamos a poder la administración pública en diversos casos, acotando la responsabilidad en la propia ley, exigir responsabilidad al propio funcionario, no responsabilidad, responsabilidad económica, dinero. Me llama la atención de que la responsabilidad se exigirá de oficio. ¿Cómo? Da la impresión de que vamos a tramitar un procedimiento administrativo. Vamos a abrir, a mí no me queda claro, que vamos a abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio. ¿O qué? Yo no lo veo. No sé si hacen de regreso, me parece más un tema civil, que tendría que ir a la jurisdicción civil y repetir. Pero bueno, nos habla ahí de un procedimiento de oficio, no sé cómo lo tramitaremos. Y nos circunscribe la responsabilidad del personal y del funcionario, siempre que podamos o que se acredite que ese daño causado sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia grave del personal de servicio. O sea, nos limita. Ya no nos vale la imprudencia simple. Ahora, tenemos dolo, culpa o negligencia grave. ¿Qué se va a responder, como nos dice algún autor, por el daño intencional o, en el caso de los médicos, por la impericia grave? En caso de impericia grave, la administración, o sea, va a responder la administración siempre. Yo eso siempre, cuando estaba en el SERAS en algunos temas, tenía algunos médicos que los demandaban en vía penal y luego iban a la vía contenciosa. Estaban preocupados. Decía, hombre, no estéis preocupados porque hasta aquellas la administración no va a repercutir, o sea, no va a predicar responsabilidad, solo se va a predicar mal funcionamiento de servicio, va a quedar etéreo, no mal funcionamiento de Pepito López, sino del servicio de cardiología, del servicio de tal o de no sé qué, pero no va a decir es que Pepito López cortó mal o lo que sea, no. Ahora hay esa posibilidad, que podamos predicar esa negligencia grave y se puede exigir la administración el resarcimiento. Para reforzar también esa protección al empleado público, para cuantificar o de alguna manera graduar esa responsabilidad patrimonial, exige, nos da una serie de criterios, que el resultado, tener en cuenta el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones y la relación con el resultado. Vemos que nos acota más o nos limita también esa posibilidad de tal. La administración también, nos dice el artículo 36.3, que es un trasunto del artículo 145.3, que también puede exigir responsabilidad al personal, a su servicio, funcionarios empleados, por los daños que causan a sus bienes. Claro, si yo aquí rompo esta mesa o me cargo este ordenador, hay esa posibilidad de que la administración me exija a mí directamente responsabilidad, porque yo he causado un daño a la administración. En ambos casos debemos incoar, como bien anterior, me llama la atención, un procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en la ley 39. Un poco extraño, ya os digo, el tema de esa acción de repetición. ¿Qué plazo tengo yo para reclamar a administración pública contra ese funcionario? No nos dice nada. La ley no nos dice nada. Algunos autores dicen que por el tema de la responsabilidad civil debíamos entender que es de un año desde que se produce el pago de esa cantidad. La administración pública, si es el resultado dañoso, yo pagué 13.000 euros, a partir del momento del pago yo tengo un año para exigir esa responsabilidad del funcionario, coger ese procedimiento y exigirle responsabilidad. Declarar siempre, hace otra interpretación, el 36.5, que las resoluciones, cualquier tipo de responsabilidad patrimonial, dice la resolución declaratoria, pondrá fin a la vía administrativa, de cualquier tipo. Siempre tenemos ese tema. También nos dice el artículo 36.6 que, claro, la administración puede pasar tanto de culpa a los tribunales, en el sentido que, bueno, si la actuación del funcionario o del personal de servicio de la administración pública puede ser constitutiva de un delito, la administración puede poner en conocimiento esos hechos del Ministerio Fiscal o del juzgado correspondiente o, en su caso, abrir de forma independiente un procedimiento de carácter disciplinario. El artículo 37, finalmente, también nos reproduce el contenido del 36 y nos dice que se remite a la legislación correspondiente para la exigencia de responsabilidad penal respecto de las administraciones públicas y respecto a la responsabilidad civil derivada del delito. O sea, se nos va a remitir pura y simplemente al Código Penal. Para exigir responsabilidad penal de los funcionarios, tengo que dirigirme al Código Penal, coger el Código Penal y demandar ante la jurisdicción penal. También nos dice que si, si el interesado ejerce la acción penal, el artículo 37.2 nos acota, nos dice, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos que incurran en el procedimiento pueda ser necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. O sea, que puedo tramitar, seguir tramitando mi procedimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que en esa denuncia penal se considere que esos hechos tal. Mi experiencia en el ámbito de la administración sanitaria, pues era eso, se demanda en vía penal al médico responsable, si el médico se instruye en diligencias, en los juzgados de instrucción, se hace esa fase investigadora de instrucción, si el juzgado llega al convencimiento de que no existe responsabilidad penal, es cuando se abre la vía contenciosa. Interrumpe también, desde que se dicta la resolución firme del juzgado de lo penal, el plazo de prescripción. O sea, si yo abro diligencias penales, yo administración suspendo, hasta que se dicte un auto firme diciendo que no es si es responsable penalmente, ya seguimos por la vía penal. Entonces el interesado puede reclamar vía como responsabilidad civil derivada del delito. Entonces esa vía penal. Otra cosa que os quería, bueno, con esto terminamos. Un poco hemos visto ahí tal. Otra cosa, os hablaba de esa dificultad que existe en esa actividad probatoria de, solo un breve apunte, de, sobre todo en temas de responsabilidad patrimonial, sobre todo de responsabilidad patrimonial sanitaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo hasta ahora. En las demandas de responsabilidad patrimonial sanitaria, claro, muchas veces yo no tengo elementos. Abogado, no tengo elementos. ¿Qué se hacía? Se acudía a un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, yo creo que es el artículo 246, y es lo que se llama diligencias preliminares. Yo presentaba un escrito ante el juzgado correspondiente, de civil y de penal, juzgado de instrucción, y decía, como diligencia preliminar, ¿qué pedía? El historial clínico. Yo voy a reclamar contra Sergas, mándeme usted el historial clínico. Entonces, el juzgado penal, en base a esa diligencia previa, adoptaba. Nosotros tuvimos problemas con eso. Problemas. La primera vez que se nos planteó esto fue en un hospital de Coruña. Se pidió, llegó, bueno, alguna asociación de estas de representación al paciente, presentó un escrito ante un juzgado. Entonces, dijo, oiga, mire, que requiere usted a la administración pública para que me trae al juzgado expresamente la historia clínica de la paciente Pepita tal. Se lió el tema en el sentido de que llegó ese requerimiento del juzgado al hospital y había alguien allí en el servicio jurídico del hospital y dijo no, no se lo damos. Le contestó al juzgado y le dijo no, mire, nosotros no se lo damos porque hay un procedimiento administrativo que lo lógico sería que primero lo pida al hospital y luego si aquí no se lo damos vaya al juzgado. Llega el juez y dice, hombre, efectivamente, pues tiene razón, los del hospital. ¿Usted pidió usted en el hospital? No. Con lo cual usted primero pide en el hospital y después, si no se lo dan, me presenta usted aquí. Oiga, mire que en el hospital la cosa que leo llegó a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial nos dio la razón, al Sergas. Nos dijo, no, primero pide usted a través de la oficina de atención al paciente. Por eso os digo que muchas veces es lo que se hace. Se va a la oficina de atención del paciente, se pide el expediente, como es una diligencia preliminar, y yo ya, el abogado, de otra parte, yo ya miro. Ya tengo el expediente, la historia clínica y miro. Entonces, de ahí ya me saco más o menos una idea de si hubo una metedura de gamba o no, de lo que pasó. Como tengo el plazo de un año, yo lo pido rápido, y tengo ese plazo de un año para decir, bueno, no voy a ciegas, sino que yo ya tengo el expediente administrativo, ¿no? Es un tema ahí, se nos plantea a nosotros problemas porque, por ejemplo, también que es otro comentario que no hago, claro, ¿qué pasa? En Coruña, por ejemplo, en el ámbito sanitario, los expedientes no estaban digitalizados. Bajaba el funcionario de turno con el expediente del señor. Claro, se montaba un lío porque llegaba el secretario judicial, claro, es documentación protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Una documentación muy sensible, que claro, eso no se puede. Claro, llegaba el secretario judicial y decía, es que yo no tengo caja fuerte. Llegaba el del hospital y decía, ah, pues yo no lo puedo dejar, porque esto es una documentación protegida, yo si no hay medidas, cogía y se lo llevaba. Entonces, al final, con esa solución llegamos, decía, lo pide, allí le sacaban las fotocopias, que faltaba algo. A veces recurrían y decían, oiga, mire, es que me falta, aquí falta la radiografía de no sé qué. Todo esto viene, y perdón que me enrolle mucho, que yo os lo pongo sobre el tapete un poco en relación con el artículo 42.1 de la ley 39, que es esa relación de los de la administración con los particulares a través del procedimiento electrónico. Nos dice, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones, aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Y yo me pregunto, ¿y qué ocurre con un expediente administrativo que no podemos convertir en formato electrónico? ¿Qué va a pasar ahí? Por ejemplo, plan de ordenación urbana, pongo por ejemplo de A Coruña, 80.000 planos, documentos, ¿puedo digitalizarlo? No, en principio no. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que quiero ver, cómo vamos. Responsabilidad patrimonial sanitaria, donde tenga digitalizados los expedientes, podré, donde no, no. Es decir, o sea, no solo es que yo notifique, es que vamos a ver qué tipos de procedimiento vamos a poder. Claro, si yo tengo, o sea, os digo, responsabilidad patrimonial en tema urbanístico, que se da por aprobaciones de planes, de normas de planeamiento, claro, me encuentro ahí con, ¿va a ser posible eso introducirlo en formato electrónico? No lo sé. Un escáner, una radiografía, quiero decir, vamos a poder, a mí se me plantean dudas, ¿en qué procedimientos? Claro, estoy hablando de los extremos, pero yo veo que hay casos en que no va a ser posible esa administración electrónica, a no ser que avance mucho la técnica y podamos. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi época que estuve en Lugo, que por ejemplo el hospital Lucus Augusti tenía digitalizadas todas las historias clínicas, ahí sí. Se ocupó un gerente en un determinado momento, se le metió en la cabeza y dijo, hay que digitalizar. Y tenían todas las historias digitalizadas. O sea, tú pedías ahí una historia clínica, ras, al momento. Porque estaba ya en otros hospitales, pues no sé, Juan Canalejo no está. Quiero decir, va a haber temas. Planeamiento, que voy a meter. Una de mis compañeras, que es experta en derecho urbanístico, me decía, Enrique, es que a veces una responsabilidad patrimonial de un planeamiento son cajas. Con planos, con. Se podría, no lo sé, pero bueno. Esa es otra cuestión que os quería introducir. Otra cosa que se me olvidó, pero bueno, os lo digo aquí, hablando de los dictámenes. Claro, yo soy órgano instructor de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, pero ¿quién pide el dictamen al Consejo Consultivo? Yo, como instructor, mi jefe, el director general, ¿quién? Claro, tenemos que irnos a la ley del Consejo Consultivo de Galicia. Y el artículo 11 nos dice que sean sometidos a consulta por el presidente de la Xunta, el Consejo de la Xunta o los miembros del Consejo. Con lo cual, esos dictámenes preceptivos, en el caso, dice, nos deja abierto, salvo también por cualquiera de las personas que forman parte del mismo, del Consejo de la Xunta, las administraciones del sector público autonómico, las entidades locales y las universidades públicas. ¿Pero quién? Yo entiendo que será el máximo responsable. Por eso digo, como instructor no es decir, no, es que pido, no. Es que tiene que ser el consellero, la consellera, el que pida ese dictamen, al cual también nos va a introducir cuestiones de, bueno, no sé qué hora es. Bueno, 5 minutos. Artículos, lo que os digo yo, artículos doctrinales. A ver si me sale. Bueno, tenemos aquí, solo voy a ver muy brevemente, interesantísimo, este. Jurisprudencia reciente en materia de responsabilidad patrimonial. Yo no os doy porque, bueno, esto lo encontráis en internet. Muy interesante. Son 99 páginas, es un ladrillo, pero ¿por qué es interesante? Porque aquí lo veis. Exposición de, claro, nos vamos a ir a la última, a la ley 30. Es difícil ahora encontrar aquí. Pero no, nos hace un estudio, a ver si puedo bajar un poquito más. ¿Veis aquí? Sujeto activo, tal. O sea, nos da un estudio bastante interesante. Otro. Bueno, esto es de Indret. Esto ya es más de relación de causalidad, tampoco. Bueno, esto es un poco de novedades del procedimiento administrativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Que encontráis una visión más que nada del tema de la responsabilidad electrónica. Me olvidé de deciros que también, evidentemente, al tener una administración muy electrónica, va a haber responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento, por el mal funcionamiento de la Administración electrónica. Tener en cuenta siempre los artículos 16, 13F de la Ley 39. Bueno, este es muy interesante para mí. Otro ladrillo, 287 páginas, pero ¿por qué es interesante? Bueno, para alguien que tenga, yo siempre lo digo, porque veis, trae de todo. Yo no sé si sacaron la siguiente del 2012 en adelante, ¿no? Bueno, ya veis ahí que es un ladrillo. A ver si llego un poquito más abajo. Ah, aquí, pero aquí tenéis, ¿no veis? Porque es muy útil. Porque ya nos va entrando en tal. O sea, en cada apartado la responsabilidad nos va diciendo sentencia de tal, dice, insiste, que no todo daño causado por la Administración va a ser... O sea, va haciendo un estudio sistemático de cada uno de los supuestos de la responsabilidad patrimonial. ¿Sí? Entonces yo lo considero interesante porque, bueno, os va a dar... La Administración sanitaria no es una... O sea, nos va de todo un poco. ¿Sí? Yo lo veo interesante. Bueno, lo bajáis de internet, pero... ¿Qué más? Bueno, este, que notáis, pero bueno, este es de, podríamos decir, de carácter general, que está muy bien. Es para entrar en la ley, en las dos leyes. SEPIN, sobre todo se especializa en tema de arrendamientos urbanos, pero bueno, tenéis ahí 106 preguntas y respuestas sobre aspectos de la ley 39/2015. Pues bueno, podéis leer ahí y os da una información de la... A ver, otro más... Este para mí es esencial. Yo este sí que lo leería. Es un artículo para mí y es un doctorando, no es ningún catedrático. ¿Por qué? Porque introduce ya los aspectos que yo me he basado mucho en él de la Administración electrónica. Yo lo leería porque, yo os digo, ya veis, tiene 14 páginas. Para hincarle el diente al tema de la responsabilidad patrimonial, para mí resulta, hombre, para una visión de 14 páginas, ¿no? Tiene además un apartado final que lo trata poca gente. Yo quisiera, pero bueno, al final lo dejo. Aquí tenéis. La responsabilidad patrimonial por la prestación de servicios electrónicos. Claro, nos dice, estamos en una administración electrónica, se van a generar cuestiones de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de los servicios electrónicos. Quiero decir, ahí os da dos paginitas, pero remite... Yo lo cogería más que nada para entrar en la responsabilidad patrimonial, cómo se regula, se refiere a las dos leyes, y para mí yo lo tomo esencial porque es muy claro, muy bueno. Tenéis otro aquí, de este foro de actualidad, también, novedades introducidas. Bueno, esto es otra historia, pero bueno, también, por ejemplo, el Sergas, que ya tenía, lo ves desde el año 99, una instrucción sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial sanitaria. Había editado, cogiendo los aspectos de la ley, dictó una instrucción. No sé si aquí será conveniente que la Xunta de Galicia, con carácter general, sectorial, dicte algún tipo de instrucción en relación con los... El Sergas lo tenía, año 99. Bueno, estas son propuestas, casos de responsabilidad patrimonial, aquí hay una orden comunicada que... A ver, ¿esto qué es? Ah, interesante este también. Este libro de responsabilidad, más que nada porque os va a regular todo el rollo ese del daño, de toda esa historia, ¿no? Que lo veis, también es interesante. Y este también. Este también. Yo creo que fue el anterior de... Muy bien. Porque este solo nos dice sentencias. Lo veis ahí. Este os doy arriba, espera que subo. Eduardo Paricio Rayo, responsabilidad patrimonial, jurisprudencia seleccionada. Ya nos acota. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Jurisprudencia ahora, ¿no? Porque con la nueva ley nos tenemos que... Bueno, este nada. Este es un libro, pues bueno, este es un libro más para médicos. Es de los pocos libros que yo he encontrado que regula al médico desde la perspectiva jurídica. No existe mucho. Responsabilidad patrimonial, la responsabilidad civil, el tema del derecho estatutario. Bueno, es un tema muy interesante. Pues yo creo que no tengo. A ver, dejadme mirar si tengo artículos doctrinales. Bueno, esto era solo lo último. Bueno, la ponencia os la mando. Espera aquí, solo es este, a ver. Ah. Aquí tenéis la sentencia del TSJ. Reclamaba 60.000 euros. Ahí leéis. Acoger la excepción de prescripción. Ya no entro, o sea, se larga cinco folios, oye, no me... Pero bueno, era lo que os decía. Llegamos ahí, se ha gastado esta señora, yo creo que reclamaba un tema 60.000 euros de daños, y al final pues me he gastado en un perito, un no sé qué, y aún encima, espera a ver si... Pido un momento porque lo del fallo... ¿No veis? 64.300 tal, que le dice que no... Y en el fundamento séptimo nos limita las costas, que yo entiendo que serán, el Tribunal Superior de Justicia ahora suele limitar las costas a 1.500 euros, que es una pasta. Además, 400 de la primera instancia, si he perdido, pues bueno, ya se me va más el abogado y el procurador. Bueno, pues yo nada más. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, Lorena, ya os dijo, os mandará todo ese tema. Yo os dejo, bueno, tenéis aquí mi nombre, le añadís... @xunta.es, cualquier cosa, os identificáis hoy, fulanito, fulanita del curso, me interesaría esta cosa o la otra, y yo, hombre, en la medida de lo posible, me pongo en contacto con vosotros y os mando todo aquello que, bueno, que necesitéis. Esto no os lo puedo, lo que os enseñé en la bibliografía, porque es un tema de protección de derechos de autor, yo tengo mucho más, ¿no? Para mí es un tema apasionante la responsabilidad patrimonial, y entonces pues tengo... montañas de documentación, pero bueno, cualquier cosa que os interese, pues me pongo a vuestra disposición y nada más. Si no tenéis ninguna pregunta o cuestión, pues agradeceros a todos vuestra presencia y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión en relación con otro curso o en algo relacionado con la responsabilidad patrimonial. Gracias.